estar informado.
Estados Unidos ha autorizado hace unas horas temporalmente la compra y venta de petróleo iraní que se encuentra varado en el mar. Esta medida llega para intentar frenar el alza de los precios de la gasolina en medio de esta guerra con la República Islámica y el constante cierre del estrecho de Hormuz. Ha sido el propio secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent el que lo ha confirmado en redes sociales y ha estimado que la medida permitirá añadir unos 140 millones de barriles al mercado petrolero. Y por otro lado, el presidente Donald Trump ha asegurado en las últimas horas que se plantea retirar las bases estadounidenses en España. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Donald Trump respalda abiertamente la idea de sacar a los soldados estadounidenses de las bases de uso compartido en España. Preguntado por COPE sobre la propuesta del senador Lindsey Graham para retirar Rota y Morón tras el choque con el gobierno de Sánchez por Irán, responde que ese senador tiene razón.
Creo que tiene razón sobre ello al plantearlo. Deberían ayudar con el estrecho. Gran parte de su petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. El senador Graham era uno de los grandes apoyos de la OTAN y ya no lo es. Y no es el único. Hay muchos senadores que ya no lo son porque la OTAN no hace nada. La crisis nace de la negativa de España a autorizar el uso de Rota y Morón en operaciones ligadas a los ataques contra Irán. Graham sostiene que un país que no deja usar esas bases no debería albergar presencia militar estadounidense bajo un compromiso de defensa común. Rota y Morón no son bases estadounidenses en suelo español en sentido estricto, sino instalaciones españolas de uso compartido bajo un convenio bilateral de defensa. España mantiene la soberanía y puede autorizar o vetar usos concretos, como hizo a comienzos de marzo, cuando obligó a reubicar 15 aeronaves militares de Estados Unidos.
Y el gobierno tendrá que someter a votación en el Congreso los dos decretos que ha aprobado internamente para frenar las consecuencias de la guerra. De momento, las primeras reacciones de las partes del sector no son positivas, Victoria Ballesteros.
Las ayudas llegan tarde y son escasas. No van a recuperar las pérdidas de este último mes, afirma Dulce Díaz de la Confederación Española del Transporte de Mercancías.
Un descuento de 20 céntimos por litro de combustible no se ajusta ni a la urgencia ni a la magnitud del problema que tenemos. Hace que estas medidas no alcancen para garantizar la estabilidad del sector.
Mensaje similar entre pescadores, ganaderos o agricultores desde el campo. Preocupa que la situación se alargue. José Luis Miguel de COAG.
Son importantes en este primer momento, pero serían insuficientes en el caso de que se prorrogara la situación de guerra y la situación de crisis de precios energéticos y de fertilizantes más allá de 15 días, un mes.
El diésel agrícola ha subido cerca de un 30% y los fertilizantes alrededor de un 40% desde el inicio de la guerra, lo que ha reducido a mínimos los márgenes de los agricultores.
Y el informe final de los expertos europeos sobre el apagón apunta a una sucesión de fallos en cadena y aleja la posibilidad de un foco principal como causa del desastre. Corresponsal Olga Rodríguez.
El informe independiente sobre el apagón concluye que no hubo una sola causa, sino que fueron una serie de fallos los que llevaron al sistema eléctrico español a apagarse por completo. Hubo cambios en la tensión en el sistema, esto provocó que algunas centrales se desconectaran para protegerse de estos altibajos. Sin embargo, esa desconexión provocó más inestabilidad en la red eléctrica porque se estaba generando menos energía y esta situación continuó agravándose hasta el apagón. Es el incidente más grave ocurrido en Europa en los últimos 20 años y los expertos recomiendan que se controlen en directo los datos de las centrales eléctricas para detectar antes estas oscilaciones que se produjeron hace ahora casi un año. También piden que haya más coordinación porque una de las causas se localizó en un punto concreto de la península y terminó afectando a todo el país y también a Portugal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Villarreal gana cómodamente a la Real Sociedad, Gonzalo Carbajo.
3-1 en la Cerámica con un inicio inmejorable del submarino amarillo. Con estos tres puntos, los de Marcelino superan en la clasificación al Atlético de Madrid y ya son terceros, a la espera, eso sí, de lo que hagan los rojiblancos en el Bernabéu el domingo. Escuchamos a Marcelino después del partido sobre su futuro.
Así hemos quedado todas las partes. Esperar al final de competición, valorar si hay una confianza absoluta por ambas partes y a partir de aquí decidir.
Tu trabajo está hecho. Bueno, queda por hacer, pero me refiero.
Sí, bueno, hoy nos colocamos terceros. Es impresionante llevar 58 puntos, sacar, por ejemplo, 20 puntos a la Real Sociedad.
La jornada continúa a las 2 con un Elche-Mallorca, a las 4 y cuarto Español-Getafe, más tarde a las 6 y media por partida doble, Levante-Oviedo y Osasuna-Girona y cierra la jornada de sábado a las 9 el Sevilla-Valencia. En Polideportivo hay Gran Premio de Brasil en MotoGP, a las 3 menos 10 la clasificación y a las 7 la sprint.
Gracias, Gonzalo. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, una madrugada más. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. Bueno, ya sabes que aquí en este programa admiramos mucho la función de la policía, de la Policía Nacional, de la Policía Municipal, de la Guardia Civil, de nuestros militares, es decir, de la gente que nos protege, que nos ayuda. Bueno, pues hace unos días es verdad que leíamos una noticia que nos llamó muchísimo la atención, que fue la intervención de una policía que salvó a una mujer de una situación de peligro. Blanca Rozas, dicha agente, está hoy con nosotros. Blanca, muy buenas noches, buenas madrugadas y gracias por atendernos en Poniendo las Calles.
Muy buenas, Pulpo, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Qué ocurrió exactamente? Cuéntanos a los ponedores, por favor.
Pues mira, nosotros aún estábamos de paisano, aún no habíamos entrado en servicio. Y pues vi a una chica que estaba sentada en un banco, nos daba la espalda y miró para atrás, me miró a los ojos e hizo ese gesto varias veces con la mano, ¿no? Entonces, sí. Pues a mí ya me saltaron todas las alarmas de que esta mujer pues nos estaba pidiendo ayuda.
Guau, guau, guau. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hacéis? Porque claro, tenéis que actuar con mucha diligencia y sobre todo, no sé cómo actuáis. Sí.
Claro, tenemos que actuar con mucha mucha cautela, mucha precaución, porque encima estábamos en la vía pública, pero teníamos que actuar inmediatamente, ¿no?, para ayudar a esta mujer y saber qué es lo que estaba pasando. Yeah. Entonces, pues nosotros, claro, aviso a mi compañero con el que iba de camino a comisaría y para acercarnos a ellos y saber qué es lo que pasaba, ¿no? En ese momento ella ya se puso a llorar, se puso muy nerviosa, tenía un estado de shock y de ansiedad muy grande y bueno, pues ya me fui con ella a comisaría para hablar reservadamente con ella.
Qué situación más compleja, ¿verdad, Blanca?
Sí, porque encima todo lo que estaba viviendo ella, ¿no? Sufría amenazas constantes, privaciones de libertad, le pegaba, le amenazaba con ir a por sus hijos a Colombia. O sea, era una situación muy, muy terrible lo que estaba viviendo.
Joder. Sí. Y claro, cuando llegáis a comisaría, los pasos siguientes que dais, ¿cuáles son? Porque claro, tanto con la víctima como en el presunto agresor, ahí me imagino que tiene que actuar un protocolo que se activa de una determinada manera, ¿no?
Eso es todo el protocolo de violencia de género. Pues primero tenemos que hablar con ella y que nos cuente todo lo que ha pasado, que ponga la denuncia correspondiente para meterlos en el sistema Biogen y bueno, ya a partir de ahí pues unas medidas policiales y judiciales en protección a la víctima.
¿Qué situaciones, por favor, qué situaciones? Estamos hablando de un gesto internacional de socorro, es un gesto muy claro. Todo, claro, todo surge de ahí. Si esta mujer no hace ese gesto, a lo mejor la policía de paisano no hubiese podido actuar. Esto es importante, ¿no? Esto hay que dejarlo muy claro.
Eso es.
Explícanos cómo
porque
es ese gesto, más
suerte,
o menos.
Sí, ella tuvo la suerte de coincidir con nosotros, pero ya llevaba 4 horas, por lo que me dijo cuando la llevé al domicilio, haciendo ese gesto a otros viandantes y nadie lo supo interpretar, ¿no? Claro. Entonces, para que la gente sepa el gesto que es meter el pulgar hacia la palma de la mano y los otros 4 dedos envuelven ese pulgar. Si ves a alguien que hace ese gesto varias veces, es que está pidiendo ayuda. Entonces, que acudan a la policía.
Eso es. Muchas veces lo mejor es llamar a la policía, que son los que controlan, los que están preparados, los que van a saber cómo actuar correctamente. Y bueno, qué nervios, qué
eso
situación
es
esa
lo
gente.
Más acertado.
No, desde luego. ¿En qué otras señales podemos fijarnos los demás cuando algo no nos cuadra? Al margen de esto de la mano que nos has contado, que es el pulgar hacia adentro y las manos cerrando el puño como diciendo, aquí está pasando algo.
Sí, ese es como el símbolo de ayuda que se creó en la pandemia para que la gente que estuviera en la casa pues pudiera, a través de las videollamadas, hacer ese gesto y que el resto de personas supieran que está en alerta, ¿no? Otras situaciones que nos podemos encontrar, otros signos de ayuda, es pues alguien que nos requiera o que le veamos con un estado de shock o nerviosismo o alguien que simplemente acuda a nosotros, ¿no? Que siempre que intentemos estar dispuestos a ayudar a la gente, que no hagamos caso omiso a estas cosas, a estas situaciones.
Qué bueno. Blanca, ¿ahora mismo estás uniformada?
No, ahora mismo no, estoy libre de servicio ahora mismo.
Qué grande. Normalmente tu servicio que es de paisano y atenta por si sucede cualquier cosa.
No, nosotros trabajamos de uniforme, lo que pasa que todavía no habíamos iniciado el servicio, o sea, estábamos de camino a comisaría.
Yo,
por
yo,
eso
yo, yo, yo.
Claro, estábamos de paisano, pero porque no habíamos iniciado todavía el servicio. Yo trabajo en las noches en el distrito de Tetuán.
Madre mía, madre mía. Blanca, llevas muchos años, tienes mucha experiencia, se te nota al hablar. Me imagino que esta no es la primera situación que has vivido, ¿no?
No, la verdad es que no, por desgracia no. La verdad es que tenemos mucho contacto diariamente con víctimas de violencia de género y es una lacra que ahora mismo tenemos en este país que hay que ir supliendo un poquito, ¿no?
¿Cómo mira un agresor a un policía cuando acude a salvar a la víctima?
Pues hay muchos tipos, desde gente que se pone agresiva y violenta a otras personas que mantienen la calma y a otros que hacen como que no saben nada. No hay un perfil claro, o sea, la violencia de género se da en todas las esferas, en todos los ámbitos, da igual el nivel y la clase social de las personas.
Pero Blanca, ¿no existe la persona, el maltratador, el que ha agredido, el que ha bofeteado a una mujer, no es valiente para, después de haber hecho eso, coger al policía y decir, lo he hecho, me arrepiento, no me arrepiento, o decir cualquier otra cosa, pero levantar la mano y decir, sí, lo he hecho? ¿No lo reconocen?
No puedo decirte un porcentaje de los que lo hacen o los que no, pero no es lo común tampoco, ¿eh? O sea, hay algunas personas que sí y hay otras personas que no. No hay un perfil claro de ellos. Es gente que no sabe a lo mejor pues canalizar su agresividad, su violencia, lo que ha vivido durante su vida, pero no hay un perfil claro de un agresor.
¿Y qué sientes tú, Blanca, policía? ¿Qué sientes tú cuando sucedes y atiendes a gente así, cuando haces un servicio de estas características?
Bueno, para mí es un orgullo, o sea, mi profesión me encanta estar al servicio de la gente y pues esta situación la verdad que te enorgullece, ¿no? Te enorgullece salvarle la vida de esta manera a una persona. Es lo más bonito que nos puede pasar.
Te están escuchando un montón de compañeros, ¿eh? Este programa lo escucha muchísima Guardia Civil, muchos militares, muchos policías, los turnos de madrugada. Los turnos de madrugada son los más conflictivos, donde está, por estadísticas, por datos, se producen más agresiones.
No tengo la estadística exacta, ¿no? Uh-huh. Es verdad que, claro, al final pues se juntan las zonas de fiesta, pues al consumo de sustancias estupefacientes y pues a lo mejor las situaciones pues se pueden complicar un poquito más, ¿no? Que en el día a día. Es otro tipo de delincuencia.
Yeah. Dentro del cuerpo, claro, tú llevas un montón, tienes mucha experiencia. ¿En qué detalles se fija un policía cuando ya empieza a sospechar que alguien puede estar en peligro? ¿Cómo os dais cuenta que algo no cuadra?
A ver, a veces es simplemente la propia intuición y otras veces es porque nos requieren, ¿no? O porque nos comisionan, porque nos llaman, porque llaman los viandantes a la policía, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en el momento sobre todo tomar las máximas precauciones posibles y separar a las partes para poder solucionar el problema y que todo el mundo se tranquilice, ¿no?
Uh-huh. Hay mucha gente que me está diciendo, Pulpo, pregúntale a la policía si reciben algún tipo de formación específica para detectar este tipo de casos, porque son auténticos profesionales. Es que la población quiere mucho, respeta mucho a la policía.
Sí, sobre todo, pues estar avispado, ser muy observadores, porque como dije antes, no hay una señal clara. Esta señal con la mano sí que es una señal clara de que esa persona estaba sufriendo en su vida privada, pero hay veces que no hay esa señal, ¿no? Entonces simplemente tu intuición o tu observación la que hace que intervengas.
Yeah. Santi, sin embargo, me está diciendo, dice, Pulpo, vamos a ser honestos, los gestos muchas veces no sirven para nada porque la población no sabemos qué significa eso. Joder, pues a lo mejor sí que se tendría que activar campañas para determinar y dar a conocer determinados gestos lo que están significando, ¿no?, a gente.
Sí, ese gesto con la mano, es verdad que en la época de la pandemia fue muy sonado y se hizo muy viral ese gesto. Luego cayó un poco en el olvido, ¿no? Entonces, con esto nosotros pues queremos un poco reactivar que la gente sea consciente y que conozcan este gesto. Ya para que lo utilicen en caso de que lo necesiten o que si venga alguien que lo hace, pues que nos llamen a nosotros.
Genial. Blanca, para finalizar, claro, si alguien ahora mismo se ve retenido o amenazado, ¿qué pequeño gesto o a lo mejor qué actitud puede ayudar, sobre todo a pedir auxilio sin ponerse aún más en peligro, ¿no? Así que el desgraciado o la desgraciada que le esté haciendo daño o le esté amenazando, pues no pueda pues liarse a palos con esa otra persona. ¿Cómo podemos ayudar a la población?
Claro, en caso de que pueda salir de esa situación o del sitio en el que esté y pueda pedir ayuda a otra persona, pues es lo más recomendable. Si tiene un teléfono a mano, que llame al 091 directamente. Y en caso de que no pueda hacer esas cosas, si tiene un teléfono a mano, tenemos la aplicación Alert Cops, que tiene el contacto directamente con la Policía Nacional. Y si no, pues el gesto este de ayuda universal, que es muy, muy útil, ¿no?
Claro que sí. Blanca, felicidades por tu trabajo, por lo que hacéis desde la Policía Nacional. Aquí guardo con mucho orgullo en este estudio el parche que me regalasteis de los 200 años de la Policía Nacional y os admiramos un montón. Os damos las gracias por lo que hacéis y sobre todo a quien atendéis todas las madrugadas y durante todo el día.
Me alegro mucho, Pulpo. Muchas gracias.
Buen servicio. Las cosas están muchas así gracias. Y aquí en Poniendo las Calles nos apetece reconocer el valor que tienen nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nuestra Guardia Civil, nuestra Policía Nacional, los policías locales, los que están en las aduanas, los que están en las prisiones, la gente que está en las fronteras, nuestros militares. Somos un gran país y España mola, ¿qué quieres que te diga? Y le estamos poniendo las calles con mucho orgullo. Por eso y sin entrar en política decimos ¡Viva España!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
España es maravillosa. Hay mucha gente que ahora mismo se va a acostar, se queda dormida escuchando la radio tranquilamente, pero hay mucha gente que se queda escuchando la radio tranquilamente, prepara la ropa del día de mañana y también pues va poniendo las calles. Y hay mucha actividad en la madrugada. Es maravilloso. Aquí no hablamos de política. Siempre tocamos temas mucho más importantes que la política y quizá por eso nos sentimos muy bien haciendo la radio de madrugada. Claro, y dirás, bueno, Pulpo, ¿y el temazo de hoy de qué va? Pues mira, el temazo de hoy, después del partidazo, está dedicado, pues no podía ser a otras personas que a los padres de España. Ya sabes que este jueves es 19 de marzo, así que es la festividad de San José, por tanto el Día del Padre. Y desde aquí quiero felicitar a todos y a todos los Josés, a todos los Pepes, a todos los Josefas, a todas las Josefinas, a los Pepas, a las Pepas, a las Pepitas. Así que un abrazo muy fuerte para todos y para todas. Lo cierto también, Ponedor, es que la paternidad ha cambiado. Me refiero a que hoy en día los padres están totalmente involucrados en la crianza de sus hijos. Pero hasta hace no muchos años esto no era así. Bueno, pues sea como sea, la figura del padre es fundamental. Los padres nos acompañan, los padres, los papás, nos educan, nos cuidan, nos protegen, nos defienden, nos animan, nos ayudan. Los papás, los padres siempre están al pie del cañón. De verdad, ¿cómo se les echa de menos cuando ya no están aquí los padres, verdad? ¿Y de qué manera nos acordamos de ellos? Es alucinante, ¿no? Este es mi primer año sin mi padre y es impresionante lo que siento, es increíble. Bueno, pues nuestro siguiente invitado sabe mucho de paternidad, sobre todo por varias razones. Quizá la principal es que es padre de tres hijos, que no está nada mal. Él es Javier de Domingo, es psicólogo, es terapeuta. Fundó la iniciativa Si los hombres hablasen, con el objetivo de generar, bueno, pues paternidades más cuidadoras. Además es coautor de los libros Hombres, Padres y un Hijo y también Papi Concilia. Es el coordinador de cursos y grupos sobre paternidad, crianza y cuidados. Y yo creo que Javier tiene mucho que aportarnos esta madrugada aquí en la cadena COPE. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer saludarte.
Muy buenas noches, Pulpo.
Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, antes de que se me olvide, feliz Día del Padre ya, ¿eh?
Muchísimas gracias. Felicidades a todos los padres.
Sí, sí, sí. Felicidades a todos los papás. Tú eres padre de tres hijos, lo decía al principio. ¿Esa es la mayor aventura de tu vida, por ejemplo?
La mayor aventura y el mayor regalo. Dos chicos y una chica.
Uh-huh. Qué bueno. ¿Qué edades tienen? ¿A qué etapas de sus vidas te enfrentas? No sé si da más miedo poner un primer pañal o que se suspenda su primer examen. No tengo ni idea.
Pues Daniel tiene 16, Nicolás tiene 13 y Aitana tiene 10. Es un sin parar, esto es una maratón doble. Parece mentira que fuese ayer cuando estamos cambiando pañales y ya dentro de nada nos va a tocar ir al pasillo de las compresas con mi hija. Ha corrido muy rápido. Pero vamos, sí, sí. Los exámenes se llevan bien. Lo importante es acompañarles y hacer que sientan confianza y la verdad es que lo estamos consiguiendo.
Qué bueno,
son maravillosos ellos.
Qué bueno, qué bueno. Javi, por favor, danos más detalles sobre los cursos que coordinas sobre paternidad de esos grupos de padres, porque lo primero que quiero saber es, por favor, ¿por qué razón te embarcas en esta aventura? ¿Qué sentiste para embarcarte en todo esto?
Bueno, lo que me di cuenta ya hace 16 años es que había muy poca conciencia de que el hombre llega sin conocimiento de lo que es ser padre. Es como un cargo en mérito. Eres padre, pero quien te da el cargo, que es el bebé, es un cargo nuevo. Y como cada vez que alguien tiene un cargo nuevo en algo, tiene que tener una preparación. Llega ahí porque ha hecho un máster, una carrera, unos estudios, una formación, una preparación práctica, teórica. Pero ser padre no teníamos eso. Y yo sentía como que había una falta enorme de espacio donde construirnos, donde hacer las cosas bien. Y yo pensaba que eso era un área de trabajo, porque lo que veía la mayoría de los padres, que bien para la foto, bien para mostrar al peque o a la peque en algún momento, pero vienen algunas intenciones durante un tiempo mientras conectas emocionalmente. Pero me parece que íbamos muy, muy, muy por detrás de lo que trabajaban un gran número de madres.
Ya. Yeah. Qué interesante punto de vista, porque el hombre, ¿qué es lo que sucedía? Hablo en términos generales, Javier. ¿Qué pasa? ¿Que no se preparaba antes lo suficiente para ser padre o qué?
No, es que es algo como que llega y no, uh-huh. y no hay una preparación. O sea, uno sabe que a veces va a tener que cambiar un pañal, ir a un pasillo nuevo del supermercado de turno, a veces hacer algunas cositas en casa, pero todo eso no es lo que necesita un bebé, ni es lo que necesita una pareja que está sobrecargada con todos los quehaceres que lleva haciendo toda la vida. Entonces el cargo, ser padre, si te lo da un hijo, tienes que entender las necesidades desde el punto de vista de esa criatura, no desde el punto de vista del adulto socializado que vive pues eso en otro lugar, no atendiendo ni entendiendo lo que toca.
Ya. ¿Cuáles son, dirías, no sé, las principales dudas que tienen los padres que acuden a tus cursos, que están ya directamente en tus grupos? Porque claro, allí cuando van el primer día o cuando te piden cita y tal, algo te tienen que decir, alguna justificación tienen que poner, ¿no? Un objetivo tienen que haberse marcado, ¿no?
Bueno, yo ahora llevo un grupo, es un grupo de WhatsApp de unas 50 personas, uh-huh. y hacemos reuniones online los miércoles cada dos semanas y luego los jueves cada dos semanas, de tal manera que cada semana hay una, ya sea miércoles o un jueves, y ahí pues entran cuando quieren la gente, en cualquier momento, y a veces pues eso, cocinando, mientras hacen tareas domésticas o de camino de vuelta al trabajo a casa, pero prácticamente diría que la mayoría de los padres se identificaban con un modelo en el que ellos no se comparten, no se abren, no hablan con profundidad de quiénes son, ni han tenido como esa experiencia de buscar esa oportunidad, ese permiso de mirar quién son, qué quieren realmente, desde ellos mismos, no desde la expectativa social. Entonces, desde ahí no han conectado con otros hombres. Entonces, ¿qué es lo que encuentran? Bueno, sobre todo hombres que se sienten tan solos, a veces con tan pocos amigos. Hombres que en sus biografías no han recibido, no han hablado mucho de un te quiero, no se han dado abrazos. A veces han encontrado esto por primera vez pues en la pareja o sucedía una vez al año, el día del padre, el día fin de año, que había un abrazo, un cumpleaños, no más. Pues muchos de estos hombres vienen sin haber tenido el espacio de conocerse a nivel emocional ni de tener una confianza para expresar amor a otras personas. Y claro, esto luego les genera un conflicto de cara a la crianza, ¿no? Con las parejas que tienen en el mundo de hoy, que es como, ¿a ti qué te pasa que no puedes o que te cuesta tanto mostrar tu cariño hacia los demás, ¿no? Entonces básicamente tiene que ver con un conocimiento de ellos mismos, que es una sorpresa, el sintiéndose muy rocosos, muy herméticos, de repente abrirse en una primera sesión. Eso es una de las mayores sorpresas que se han encontrado. Sí.
Pierre Domingo, muchísimas gracias por ayudarnos a poner un poquito las calles en esta madrugada, en el Día del Padre, y muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros, con los ponedores. Muy buenas noches, Javier de Domingo.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Muy buenas noches. También me está escuchando ya Luis Pérez. Luis Pérez es uno de los padres que están presente pues en esos grupos de paternidad que coordina precisamente Javier de Domingo, con el que acabo de charlar. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz Día del Padre.
Buenas noches, Pulpo.
Muy gracias, buenas. Gracias a ti por estar con nosotros incluso a esta hora tan ya tan compleja. ¿Cuántos hijos tienes?
Pues yo soy papá de dos hijos. Tengo un hijo que se llama Aran, de 5 años, y una hija que se llama Lara, que tiene 3 años, que son maravillosos, la verdad.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué has aprendido en estos grupos de paternidad de los que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles?
Bueno, aprendemos muchas cosas, la verdad. Estos grupos nos aportan muchas experiencias, somos un grupo amplio y la verdad que es bastante abierto y todos podemos comentar nuestras inquietudes, nuestras alegrías, nuestros problemas, y la verdad que todos participamos y sí que te permite identificarte muchas veces con lo que están viviendo otros compañeros y de esa manera aprendes también otros puntos de vista, te sientes acompañado y aprendemos también a abrirnos un poco y expresarnos, ¿no? Todas estas preocupaciones que tenemos con la crianza y también en la vida personal.
Uh-huh. Luis, me parece muy interesante, pero fíjate, mencionabas que sois un grupo amplio de padres, me lo he apuntado aquí. ¿Cuántos sois realmente?
Pues yo creo que ahora debemos estar unos 45 personas, debemos estar allí y nos vamos conectando, y los que pueden se conectan, los que no, pero somos unos cuantos que vamos manteniendo el contacto ahora.
Hombre, llama la atención, ¿por qué decidisteis participar, Luis? ¿Te costó dar el paso?
Bueno, me impulsó lo primero porque me llamó bastante la atención, pero bueno, un tiempo antes yo estuve con Javier de Domingo en una terapia que necesitaba en ese momento, que me ayudó muchísimo a mí y a mi familia, y a raíz de allí conocí a Javier y él también me motivó a formar parte, me explicó de qué iba este grupo de padres, sí. Y desde entonces, pues al principio no me lancé, pero luego tuve más disponibilidad y me lancé a entrar. La verdad que estoy súper, súper contento de haber formado parte y de formar parte a día de hoy. Sí, uh-huh. Me costó un poco dar el paso, la verdad uh-huh. que era un poco escéptico al principio, lo he comentado alguna vez en el grupo, bueno, veía que pues no sabes muy bien de qué vas a experimentar, de qué se va a hablar, y era un poco escéptico de entrar, la verdad. Dije, no sé si invertir este tiempo en este momento con niños pequeños me va a aportar mucho o no. Al principio las sesiones todavía estaba un poco escéptico, pero bueno, cuando ha ido pasando el tiempo, la verdad que agradezco mucho haber entrado y seguir participando en él.
Ser padre es algo muy importante, uno siempre quiere dejar buena huella en nuestros hijos y nos lo tomamos muy en serio y ojalá que cada vez se pula más eso de ser padre. Luis, cuéntame, por favor, ¿de qué habláis en ese grupo de padres? ¿Cuáles son, me refiero a cuáles son las principales dudas que se plantean? Porque claro, a lo mejor esos padres, muchos padres, los que estáis ahí, coincidís en las mismas dudas.
Bueno, hablamos de todo. La verdad que nos dejamos un poco fluir. Al final somos un grupo de gente que tenemos en común pues las inquietudes y los problemas que tiene cualquier padre. Somos padres normales y corrientes. Entonces, pues más o menos vamos hablando y muchas veces hay gente que propone temas o van surgiendo. Javier también propone alguna vez temas y hablamos pues de problemas que tenemos con la pareja acerca de la crianza o dificultades en los criterios a la hora de criar. Otros días hablamos de las dificultades pues también con la familia política. Por ejemplo, en el periodo navideño pues salieron esos temas de problemas que hay cuando vas con tus hijos a otra casa y hay situaciones que nos incomodan. O con los padres de tu pareja o otro tipo de relaciones. También pues hablamos de las dudas que tenemos acerca del trabajo, de cambiar o no. O también ha habido padres que han comentado situaciones de divorcio y todas las dificultades que eso conlleva. Y todos esos procesos que son muy, muy, muy complicados, muy largos y que generan muchas dudas, pues hablamos un poco de todo eso.
Luis, una cosa, te hablo en confianza, porque yo no sé si te da la sensación de que a los hombres como que todavía nos cuesta sentarnos y hablar entre nosotros de las dudas que tenemos cuando estamos criando a nuestros hijos. No sé qué opinas.
Sí, la verdad que sí. Esto es un tema recurrente. que tenemos y que comentamos muy a menudo en el grupo. Uh-huh. Y nosotros pues llegamos muchas veces a la conclusión de que quizás no hemos tenido referentes de una crianza abierta, que hable de sentimientos, presente. Y en esas circunstancias, porque la verdad que todos reconocemos que nuestros padres nos han querido y nos han criado lo mejor que han podido y sabido, no tenemos nada que reprocharles, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora quizás tenemos más acceso a la información y tratamos de ser un poco más conscientes y entonces intentamos ser conscientes de eso y tratar de corregirlo, ¿no? Intentamos pues, que un grupo como este sea un espacio en el que nos podamos expresar, que podamos abrirnos, que podamos hablar de lo que sentimos con nuestros hijos, de nuestros problemas, y que sí que es verdad que no sé si será porque la cultura y la sociedad está establecida así, no es un tema que se hable con facilidad entre la gente de tu alrededor. Sí. Y eso, Javier, es lo que también promueve mucho, que podamos abrir, decir cómo nos sentimos, reconocer nuestros errores, que no son pocos, y a través de eso, de sentirnos identificados con los compañeros para poder poquito a poco cambiarlo y mejorarlo. Sí.
Qué interesante, Luis, muy interesante. Te quiero dar las gracias por compartir todo este testimonio en este programa, en Poniendo las Calles con toda nuestra audiencia, con los ponedores. Te deseo que pases una feliz noche, Luis. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarme participar y buenas noches.
Porque todavía te quiero. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda afónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme. Aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme. Porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE y seguimos poniendo las calles, el bonito deporte, la bonita actividad de mientras otros duermen, nosotros le activamos España. Hay que, situarnos un poco por un momento en el estrecho de Gibraltar en los años 40. Es verdad que no es el lugar de vacaciones que conocemos hoy, no tiene nada que ver, pero esto es un tablero de ajedrez donde cada movimiento se vigilaba desde las sombras. Estaban los puertos blindados, las embajadas que eran nidos de intriga. Claro, en este escenario, ponedores, que era de guerra invisible, pues la información no era solo un mensaje, es que era la diferencia entre la vida y la muerte, era fundamental. Y en el centro de todo, pues había una mujer que la historia pues, ha bautizado como la Reina de Corazones. Y lo más increíble, ponedores, es que esa mujer siempre iba acompañada de una niña de 11 años. Bueno, pues hoy esa niña está aquí con nosotros, poniendo las calles en COPE. Ella se llama Liana Romero. Y está aquí. Liana, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Buenas
pues
noches.
Mira, sobreviviendo.
Ya. Tremendo, tremendo. Liana, ¿realmente quién es la Reina de Corazones?
Pues mira, fue mi madre, un ser extraordinario, porque era una persona privilegiada. Tenía una memoria impresionante, un don de gente increíble y muy guapa. O sea, el prototipo de la espía auténtica.
Muy bien. ¿Cómo fue reclutada su madre para ser espía de la Segunda Guerra Mundial? Vaya papelón, ¿eh?
Pues fíjate, sus orígenes fueron rusos, porque Ucrania en esa época pertenecía a Rusia, al Imperio Ruso. Y ella tuvo que huir durante la Revolución, se refugió en Alemania, luego pasó a París. En tiempo de su juventud trabajó para el cine en Alemania, luego en París abrió un estudio de fotografía y ahí en Francia es donde conoció a mi padre, un oficial de la Marina Mercante Español. Fíjale. Y ahí acabó en España. Claro, cuando se declaró la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, porque en esa época donde nosotros vivíamos, vamos, donde mi familia vivía, no se sabía que los alemanes eran nazis. Los alemanes estaban en guerra contra Gran Bretaña, unos y otros, que no sabíamos lo que estaban haciendo los nazis. Entonces, esos alemanes reclutan a mi madre con la promesa de que como estaban invadiendo Rusia en la Operación Barbarroja, le devolverían todas sus propiedades, la zona donde mis abuelos estaban enterrados, y entonces mi madre cayó en la tentación y comenzó como agente para trabajar para los alemanes. Ese es el origen de cómo ella comenzó.
Wow, impresionante. ¿Cómo era el día a día de una espía, Liana? ¿Cómo era? Porque claro, yo no sé si se levantaba y acudía a muchas reuniones o a lo mejor su día a día pues era un día normal, pero sí que quedaba de vez en cuando a tomar un café para obtener información.
Pues mira, no tomaba café, tomaba té.
Bueno, muy
pero,
bien.
Pero se levantaba por la mañana como una mujer, ¿cómo te diría yo? Una esposa y madre.
Qué bueno.
Una mujer de hogar. Ahí no se adivinaba que Larisa Swirsky podía ser una espía. Lo del espía venía más tarde. Cuando ella se acicalaba, se ponía sus tacones y los guantes y un sombrerito, ya sabía yo que algo estaba ocurriendo.
Claro.
Que ya era, no era la ama de casa, que ya era un ser extraordinario.
Claro, me imagino. Yo, hombre, estas cosas no las he vivido, pero yo me imagino que esos momentos en los que uno se encuentra espiando, yo me imagino que son momentos de mucha tensión, ¿no? De cierto miedo, con ansiedad. Ahí realmente, ¿cómo se viven esos momentos en los que acompañaba a su madre? Porque claro, usted también ha sido testigo, Liana.
Claro, mira, yo te voy a decir una cosa, que para ser un agente secreto de cualquier país, hay que tener una madera también especial, ¿eh? Porque es que es un no un oficio ni una carrera, es que vas por el filo de la navaja.
Claro.
Te pueden ocurrir cosas muy graves en cualquier momento.
Fíjate.
Mi madre tenía todas las facultades para desempeñar su oficio brillantemente, pero claro, ocurrían cosas y había momentos muy tensos. Y en esos momentos es cuando ella me llevaba como tapadera, llamémoslo así, porque era una forma de disimular lo que ella en realidad estaba haciendo, que eran misiones especiales. Y yendo de la mano de una niña de 11 años, como entrábamos en Gibraltar para esas misiones, pues no levantaba sospechas. Íbamos de compras, como todo el mundo. No iba, una espía no llevaba a su hija de la mano.
Claro, claro.
Y eso
claro.
Era mi rol de tapadera.
Qué riesgo y qué nervios, y sobre todo la de años que han pasado, y ahí sigue la memoria, ¿eh, Liana?
Bueno, eso sí. Mira, eran misiones descafeinadas, como yo digo, porque cuando ella tenía que hacer algo importante y grave, no es que llevara la pistola en la liga para disparar, sino cosas que tenían más truculencia, como diríamos. Entonces okay. No me llevaba. Y eso es lo que yo siento el resto de mi vida, que no he sabido preguntarle más tarde en qué consistían las misiones importantes. Luego se cerró el caso cuando mi madre se retiró ya al final de la guerra y nunca se habló de esas misiones realmente peligrosas. O sea que me he quedado en babia.
Ya. Porque
tú me has preguntado algo, aparte de eso, sí. Lo de la memoria.
Sí.
Mira, te voy a contar un chiste.
Vale,
hace
muy
poco,
bien.
Sí. Mm-hmm. Yo cuando joven hice muchas cosas interesantes y una de ellas fui modelo, vaya.
Anda.
Claro, acostumbrada como toda mujer a verse guapa en el espejo, cuando hace poco yo me miré al espejo y me vi llena de arrugas con 93 años, me rebelé y me puse en contacto con Dios y le pregunté a Dios, oye, tú que eres todopoderoso, ¿por qué no me planchas un poquito la cara y me quitas un poco de arrugas? Y va y Dios me dice, mira, vamos a hacer un trato. Yo te quito las arrugas, pero de paso te quito la memoria. ¿Estamos de acuerdo? Y yo dije, no. Me quedo con la arruga y con la memoria. Por eso hoy soy capaz de recordar detalles, nombres, situaciones fidedignas de mis experiencias durante el espionaje.
Claro. Es maravilloso, todo esto es maravilloso. Aquí, Liliana, en esos momentos en los que acompañabas a su madre, usted, claro, eso provocaba que la gente no sospechara que su madre fuera espía, me imagino, ¿no?
Claro, mira, es curiosísimo, qué pena que no tengamos mucho tiempo, porque yo te podía describir situaciones donde llegaron a ponerme una pistola a mí en la cabeza con 11 años para dispararme y quitarme de en medio. Yo viví incluso situaciones de adulto,
sí.
Porque que mi madre me llevara a mí para disimular la situación, bueno, está. Pero que yo estuviera participando y que además me enteraba de todo. Yo quería ser espía también. Esa palabra circulaba en mi casa con frecuencia. Sí. Y había dos palabras, misión y espía. Y yo quería hacer las dos cosas. Yo quería ser espía y participar en misiones. Con 11 años.
Es que hay que tener valor, ¿eh? Hay que tener valor.
Sí, hay que tener valor. Pero hay dos vértices del valor. Mm. Valor y también inconsciencia. Porque muchas veces una persona no se da cuenta de la situación.
¿Espiar en esa época era difícil o había algunos objetos con los que se podía espiar bien? ¿Podría desvelarnos alguna técnica de espionaje, si lo recuerda? Que imagino que sí, porque la veo con la cabeza perfectamente.
Bueno, sí, mi madre tenía la cámara famosa alemana, la Minox, que era una cámara en miniatura,
sí,
para que ella pudiera hacer fotografías de documentación, uh-huh, de situaciones. Esa cámara la llevábamos siempre con nosotros y todavía yo la conservo. Uh-huh. Incluso yo tengo algunas diapositivas, algunas fotografías de esa época, fíjate, qué suerte.
Jolín.
Todavía de la Segunda Guerra Mundial.
Ya
te digo, es una pena que hoy no podamos disponer de tiempo, uh-huh, porque te puedo contar historias para no dormir. La experiencia del espionaje es francamente interesante.
Claro. Bueno, a lo mejor esto está siendo una toma de contacto y quién sabe si el mes que viene podríamos hacer, por ejemplo, otro capítulo de esta vida tan interesante que ha vivido.
A mí me hicieron una entrevista a COPE de Jerez muy interesante, muy bonita. Y además yo tengo mucho cariño por vuestra cadena. Yo voy con el coche, siempre llevo COPE.
Ah, qué bien.
Voy
muchísimas gracias.
COPE.
Liana, yo me imagino que aprendió pronto que, claro, que la información pues era poder. Cuando uno, bueno, pues llega a ese informador, a esa información, adquiere mucho poder y que si se compartía esa información podía llegar a costar la vida, ¿verdad?
Oye, tú sabes una cosa, hablando de esa información, lo que tú estás, bueno, resulta que en esa época, en esa zona, había muchísimo movimiento de espionaje y muchos altos mandos mezclados. Oye, entre ellos estaba Rosalind Fox. ¿Te acuerdas de el libro El tiempo entre costuras?
Sí, hombre, claro
pues
que
mi
sí.
Mi madre participaba, eran amigas. Rosalind y mi madre eran amigas, que luego acabó en Puente Mayorga. Mira, si alguien está interesado en averiguar detalles de la Segunda Guerra Mundial y lo que ocurría en la Bahía de Algeciras, Puente Mayorga es el nido de espías. Y estaba además descrita, había un plano donde aparecía la casa y donde nosotros vivíamos y decía Spy Row, la línea de los espías. Había hasta espías japoneses. Yo no sé qué hacían los japoneses allí, en Algeciras, pero en fin, allí está. Y hoy día, en Gibraltar, hoy día se conserva en uno de los túneles que están expuestos al turismo. En las paredes de uno de los túneles está un cartel enorme con la fotografía de mi madre y una especie de, bueno, de escritura y de un cartel enorme donde hablan de mi madre y de sus actividades. Pero todavía existe mucha información en Gibraltar para aquellos que quieran saber más de este tema.
Hombre, Gibraltar es un gran fuente de datos, ¿no? También ahí se han tenido que vivir unas historias impresionantes, ¿no? Y en ese túnel que está haciendo referencia, que yo he tenido la suerte de pasar en dos ocasiones, siempre me he preguntado, claro, que ahí dejas de tener control. O sea, te controlan a la entrada, te controlan a la salida, y más hace 50, 60 años, no podías saber lo que sucedía en medio. Y claro, yo me pregunto muchas veces, Liana, cuando un espía pues ya empieza a guardar muchos secretos, ya tiene mucha información, claro, luego ese espía, ¿cómo pasa la información a sus aliados? ¿Cómo traslada esa información? Porque si hay tanto control...
No, mira, todo estaba muy bien organizado. Uno de los temas, lo que tú dices de cómo pasaba... Yo cuando veía que mi madre entraba en su despacho, cuando venía algún visitante importante, como venía Valerio Borghese, el príncipe negro, que trabajaba por los alemanes también, o venía Ian Fleming, el padre de James Bond, que trabajaba codo con mi madre también. Cuando ellos entraban en esa habitación, mi madre se ocupaba de hacer una mezcla de ceniza y zumo de limón, y con ese jugo escribían en un papel. Esa escritura, al secarse, desaparecía. El papel estaba en blanco. Ese papel llegaba a su destino y el recipiente en la otra zona empleaba con un algodón la misma mezcla, frotaba el papel y aparecían otra vez las líneas. Y el mensaje surgía de ahí. Mira, era curiosísimo, porque la comunicación, incluso empleaban un sello de correo para mandar un mensaje. Era curioso, de verdad.
Sí,
y
sí,
lo que
supuesto.
Tú dices de guardar un secreto.
Sí.
Tú sabes que mi madre me enseñó a mí de tal forma que hoy día ella me solía sentar en una silla de vez en cuando y me decía, Liana, todo lo que tú veas y lo que oigas, olvídalo en el instante, porque es muy peligroso. Tú nunca lo comentes. oigas o veas lo que sea. Bueno, yo aprendí de esa forma, a punta de hierro, que cuando crecí supe guardar secreto. O sea, hoy día yo, en mis circunstancias mundanas, sociales y tal, tengo secretos impresionantes.
Bueno,
y irán
bueno.
conmigo a la tumba. Y todo eso lo aprendí con 11 años. Mi madre me enseñó a guardar secretos.
Ya casi para finalizar, en las películas, Liana, y también en las series de espías, pues es verdad que hay objetos que nunca fallan, ¿no? Los guantes, la pipa, son características de ese tipo de película. ¿Todo espía es verdad que tiene que fumar o tiene que hacer un gesto interesante como un espía? ¿Tiene que comportarse como un espía o no? ¿O son rápidamente detectables?
Lo de fumar no era una pose, era una forma, un escape de relajar la tensión. O sea, que el cigarrillo no era por afición al tabaco, era, ya te digo, el escape. Porque había tantísima tensión en toda esa escena. Fíjate tú, cuando Ian Fleming escribió los primeros capítulos de James Bond, como Casino Royale, se basó en mi madre. Uh-huh. Y la describió, la típica espía, fumando. Y yo tengo todavía la pitilla, la...
¿La gente
bueno,
ya?
La pitilla, sí.
La pitillera,
donde
sí.
pones los cigarrillos, ¿cómo se llama?
Sí,
en
la
español.
Pitillera, sí, la pitillera.
La pitillera.
Sí.
Donde sí, donde ella fumaba, que es de oro y marfil, muy bonito. Además le daba una pose elegante también. O sea, pero era el fumar, como en todas las películas, se fuma en las escenas de tensión. Fumar por placer también, pero no era tanto. La espía cuando sostiene un cigarrillo es por eso, está release. La tensión.
Uh-huh. Qué interesante todo lo que nos está contando Liana ahora mismo en la cadena COPE, poniendo las calles. Liana Romero tiene mucho que ver con el espionaje. Su mamá fue una espía de hace un montón de años. De las cosas que vivió con su madre... Su madre en un momento dado se entera que está trabajando con las personas que estaban colaborando y que tienen campos de exterminio. Cuidado que entramos en arenas movedizas. ¿Qué fue lo que sucede en ese momento cuando su madre adquiere ya toda esa información?
Ahí está la clave. Porque cuando huyeron de Rusia, la familia, ya mis abuelos murieron en Rusia. Eso sí, sí que es un capítulo digno de que te lo cuente con detalle. Pero en fin, uh-huh. vamos al grano. Cuando mi madre perdió toda la familia, la patria y todo, huyó con su hermana pequeña. Eran nada más que dos niñas que quedaron. La hermana era también se dedicaba no al espionaje, pero la hermana estaba trabajando para la francesa, para la defensa francesa, ¿cómo se llama?
Sí, para el
contra los
francés.
Alemanes.
La resistencia francesa. Sí.
Ella solía venir a visitarnos a Puente Mayorga con frecuencia. Y una de estas veces que bajó, empezaron a conversar una taza de té y tal, y le dijo mi tía a la mamá que trabajaba para la resistencia. Y mi madre dice, pues mira, yo también trabajo para los alemanes. Y dice mi tía, te has vuelto loca. ¿Tú sabes lo que están haciendo los alemanes en Europa? Y mi madre, ¿qué? Los campos de concentración. Dice mi madre, pues como todos los países en guerra, cada uno tiene su campo de concentración para mantener allí a los prisioneros de guerra. Claro. Y dice mi tía, no, son campos de exterminio, la gran diferencia, el que entra no sale. Y le contó lo que estaba ocurriendo en los campos de exterminio, por lo que ella trabajaba para la resistencia. Claro. Mi madre se horrorizó. Fue el día que cogió su sombrerito, su guante y su bolso, y se presentó a David Scheer, que era el director de la agencia secreta de Gibraltar. Uh-huh. Y es cuando se ofreció en la famosa escena que está descrita en el archivo inglés, donde se presenta en frente de David, saca el cigarrillo famoso, cruza las piernas como Sharon Tate en la película.
Qué bueno.
Eso. Y se ofrece al servicio británico.
Madre mía.
Que, fíjate, uno de los casos curiosos, cuando Clay Gable estuvo volando para los ingleses porque se vino de Hollywood para ofrecer su servicio también en la Segunda Guerra Mundial. Cuando acabó el servicio en Inglaterra, pasó por Gibraltar de regreso a Hollywood. Hicieron una fiesta en el Hotel Rock y conoció a mi madre en esa fiesta. Y cuando se enteró de todo lo que estaba haciendo mi madre y como mi madre aparecía además que era muy bonita, le ofreció llevarse a Hollywood para trabajar con él en Hollywood. Pero mi madre, sí, me voy a ir a Hollywood y mi marido y mis niños y mi vida. Anda, claro. Se quedó en España.
Liana, para finalizar, yo no sé si todavía guarda esos objetos como la pitillera, como el bolso, esa pipa, o a lo mejor esos guantes que fueron testigos de la guerra. ¿Guarda algo? ¿Siente que todavía queda algún secreto de su madre que nunca va a poder llegar a revelarse?
Pues sí, y todavía tengo... qué pena que no lo hiciéramos por pantalla, por televisión, porque yo podría ofreceros las imágenes de como la Minox, la cámara y todo eso. Pero si tú entras en internet, me buscas y verás los útiles que mi madre tenía. Lo que tú has dicho, los guantes, el sombrerito. Sí. Y hay escenas muy truculentas de lo que ocurrió con una vez que nos sorprendieron en plena misión de Gibraltar y por poco... Bueno, yo no sé cómo salimos vivos de allí.
Ya, me lo
pero
creo.
Eso será para el próximo capítulo, ¿vale?
Pues sí, Liana, porque eso lo que haremos es que quedaremos dentro de un mes y medio y actualizaremos las historias de estos espías, porque al fin y al cabo ha sido un verdadero privilegio poder escucharla en este programa de radio. Ha sido un honor tenerla con nosotros, Liana, y se lo quiero decir aquí en directo, alto y claro, para que lo escuche toda España.
Yo estoy encantada de participar con vosotros porque os tengo cariño y tengo muchísimo en la mochila que contar. Cosas más impresionantes. Lo que nunca me explicaré es cómo mi madre, qué ángel la protegía, que se retiró, vivió feliz muchísimos años y murió feliz. Mira, un día se acostó a dormir la siesta y no se despertó.
Fíjate,
o sea que su final no fue a bala perdida.
Claro, claro. Liana Romero, un placer, un honor tenerla aquí poniendo las calles con nosotros.
Igualmente, cariño, y pasa mi saludo a toda persona, los quiero.
A todos los compañeros de COPE. Gracias, Liana. Seguimos poniendo calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Just this one.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar informado.